Había una vez, a veces una princesa, a veces un rey, a veces una malvada madrastra. Así comienzan los cuentos infantiles en todo el mundo. Pero ¿cómo han influido en nuestros pequeños oyentes? ¿Nos han hecho creer en príncipes azules que tal vez destiñan? ¿En malvadas suegras con cara de madrastra? ¿En enormes castillos imposibles de limpiar? ¿En lobos que se van a la isla de las tentaciones? Para saber de esto y mucho más, nos van a acompañar hoy en el estudio un pequeño oyente y dos maravillosos psicólogos. Pues saludamos a Marta Mentado Lavao. Ella es psicóloga general sanitaria, especialista en mindfulness. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola Marta, bienvenida.
Muchas gracias.
Te echábamos de menos.
Y yo a ustedes también, pero bueno, ya estamos aquí.
Ya estamos aquí. Aunque sea un poco online, estás aquí.
Sí,
y
claro.
Eric de Pascual, que es psicólogo clínico y de la salud. Gracias, Eric.
Gracias a vosotros.
Que además le he pedido que haga doblete porque él viene por la mañana con Diego y ha sido tan amable de volver a venir esta tarde.
Bueno, con el regalo que me habéis hecho, que es así. La super taza esta, da gusto venir.
A todos los que asisten les regalamos una taza con nuestro emblema del programa. Te lo debo, Marta, te lo haré llegar.
El 26.
Mira, es verdad, el 26 te lo doy, que vuelves además. Y nuestro invitado de hoy, que es un pequeño oyente, Diego Sadén Hernández.
Encantado.
Gracias por venir, Diego.
Gracias a ustedes.
¿Esto es un bautizo para ti, no, en la radio?
Sí, un poco.
¿Es la primera vez, no?
Sí, muy nuevo yo en esto.
Qué bueno, pero ahora es que lo vas a hacer. Lo mismo hasta te va a gustar y todo. Pues vamos a empezar contando esto de lo... Como hemos empezado el programa, hablando de qué pasa con los cuentos infantiles. Pues muy bienvenidos al programa de la tarde de los miércoles, de 6 a 7 en Gente Radio, en el dial 95.6, aquí en el Puerto de la Cruz, Tenerife. Nos pueden encontrar también en la web www.genteradio.net. Pues vamos a empezar preguntando cuál es el cuento preferido de cada uno de nuestros asistentes hoy. Marta, ¿cuál es el tuyo?
Uy, pues me coges de sorpresa, pues no lo sé.
¿Ah, no? ¿O a lo mejor no tienes cuento preferido?
La verdad es que soy de cuentos antiguos, pero ya modificados.
Ajá. Las nuevas versiones.
Los nuevos cuentos, ¿no? Los que hemos cogido de antaño y le hemos cambiado algunas partes y sobre todo los finales.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el de Caperucita Roja.
¿Y cuál es el final que tú le has cambiado?
Bueno, en realidad no lo he cambiado yo. Ya con mis hijos en el cole les mandaron los cuentos y eran ya renovados. Y este en concreto, pues al final, claro, no se comen a la abuelita, ni cosas así.
¿Son de lobos veganos o qué?
No, pero al final fue un poquito más conciliador y se arreglaron y bueno, quedó todo en una, como en una discusión.
Ah, mira.
Vale, sí, uh-huh. Sí. Los cuentos han recibido unos cambios en las últimas etapas. Y me resultan como pues esas historias de antes, pero que efectivamente han cambiado y han mejorado esas partes que vemos que no estaban tan bien.
Uh-huh. ¿Y el de Eric?
A mí me encanta el de los tres cerditos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué tiene ese cuento especial para ti, Eric?
Bueno, es un compendio y además de todos los valores que creo que tiene los cuentos. Pero además, bueno, está esa adaptación de Disney que a mí personalmente me encantaba.
Uh-huh. Qué curioso. Y Diego, ¿cuál es tu cuento preferido?
Pues sinceramente Toy Story, que la verdad ha marcado mucho en mi vida porque desde muy chiquitito empecé a ver toda su saga y pues un gran regalo que me hicieron me marcó y uno de mis cuentos preferidos de Toy Story.
¿Y qué tiene Toy Story de especial o de diferente que te haga a ti sentir como tu película preferida o tu cuento preferido?
Pues de diferente encontré como que los muñecos cogían vida y eso me resultó pues diferente y un poquito con mucha imaginación, y eso me hizo pues fijarme en el cuento y que me gustase.
Y te gustase, muy interesante. Voy a preguntarle a José cuál es su cuento preferido. José no tiene cuento preferido, él no quiere saber nada ni de princesas, ni de príncipes, ni de castillos encantados. Pues, ¿cómo influyen esto? ¿Cómo han influido estos cuentos? Bueno, estos que hablamos son unos cuentos de hace tiempo ya, porque, bueno, Diego ha aportado una nueva mirada, ¿no?, con el Toy Story. Pero ¿cómo han influido estos cuentos? ¿Qué piensan los psicólogos de esto? En nuestros pequeños oyentes, ¿cómo hemos crecido con estas ideas, con estos arquetipos? ¿Marta?
Bueno, pues sí que hicieron construir en nosotros unas ideas de cómo iban a ser o cómo iba a desarrollarse nuestra vida, ¿no? Si echamos mano a todos los cuentos, pues vemos que tienen en común pues muchas cuestiones, ¿no? Eso de las mujeres que están siendo rescatadas, esos príncipes, esas dificultades, ¿no? Y bueno, pues sí que durante mucho tiempo estuvimos esperando creyendo en el final feliz, en el que comemos perdices, y hemos descubierto que no es así, pero eso lo vemos un poquito más tarde, ¿no? Y sí que nos han dado como una idea de cómo iba a ser el mundo y que no es del todo real, ¿no?
Eric.
Bueno, yo pienso que son importantes los cuentos, pero son importantes sobre todo porque ayudan al desarrollo del niño. Un niño, por lo general, no sabe ponerle palabras a los sentimientos, ni a los buenos ni a los malos.
Claro, aún eso, desconoce, ¿no?
Sí, sí, y eso le pasa a la gente adulta, lo vemos en la consulta todos los días. Entonces, cuando tú cuentas un cuento, hay un acto de amor. Hay un vínculo con la persona aquí, y hay una escucha. Esa escucha, a su vez, tiene una atención. Desarrollar la atención importantísimo, y hoy día más, porque fíjate que estamos cada vez más en las redes sociales, desvinculados de la familia. Une mucho, y además en todos los cuentos siempre hay valores morales. Incluso está el de la moraleja, ¿no?
Sí, hay fábulas de esas, claro. Sí.
Pero bueno, Marta también tiene razón, pues a veces te pintan el mundo de colores y la realidad no es tan así. Para mí son muy importantes, para el niño, el desarrollo del niño, y sobre todo porque también, fíjate que tocan todos los puntos, ¿no? Todos los puntos que tendrían que ver con la moral o la ética. Siempre hay malos, siempre hay buenos, siempre hay ofendidos, siempre hay gente dádiva, siempre hay gente generosa, los hay el mezquino, el vago.
¿Un reflejo de la sociedad enseñado a los niños?
Efectivamente. Yo recuerdo todavía a mi hijo, porque se da un fenómeno, ¿eh? Yo no sé si a ti te pasaba, Diego, con el rollo del Toy Story. A mi hijo le dio con Peter Pan. Y no había un día que no hubiese que poner Peter Pan. Se vio Peter Pan, vamos, por lo menos 30 veces.
¿Tú has tenido eso, Diego?
Sí, se podría decir que sí.
Sí, también, ¿no? Con Toy Story.
Repetidas veces así, verla y no cansarme.
Porque te da seguridad. El volverlo a ver te reafirma. Y no te cansas y lo ves. Los niños tienen eso, ¿no?
Marta, ¿has tenido algún caso de que sea así, que tiene con tus hijos, por ejemplo, ¿no?, que necesiten ver una misma película, un mismo cuento, ¿todos los días?
Sí, es verdad que tiene mucha razón. Les ayuda a controlar mucho porque saben lo que va a suceder, ¿no? Y les gusta mucho pues verla una y otra vez, reírse de las mismas cosas. Y me gusta mucho lo que apuntaba el compañero de esa parte positiva de los cuentos, porque tiene mucha razón, ¿no? Yo empecé un poco pues nombrando quizás esa parte más negativa, pero los cuentos son muy importantes. Ese vínculo, como nombraba él, esa teoría de la mente, ¿no?, que podemos trabajar a través de los cuentos, ¿no?, cómo los niños pueden intuir también no solo las emociones, sino también los pensamientos, predecir las conductas de los otros, ¿no?, a través de las historias, o incluso construir mentalmente algo que quieran, ¿no?, deseos, proyectar un poco otros mundos o otras historias también, ¿no? Uh-huh. Es decir, que sí que tiene una parte muy positiva, ¿no?, el cuento, y que no debe perderse.
A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Eric, que el cuento es un acto de amor. O sea, sentarte una noche, una tarde a tu hijo a contarle un cuento antes de dormir, me parece un acto muy bonito. Otra cosa es el cuento que le contemos, pero el acto en sí es realmente algo precioso. ¿A ti te cuentan cuentos o te contaban cuentos antes de dormir, Diego?
En su momento sí.
En su momento sí, ya no, ¿no?
No, ya.
Va a ser que ya no tienes edad. A lo mejor tú tienes que contárselo a alguien, sí. Algún primo o alguien.
A lo mejor sí.
Seguro.
Bueno, yo estoy en desacuerdo. Yo no creo que sea un tema de edades.
Fíjate,
fíjate ahora el auge que tienen estos cuentos tipo Jorge Bucay.
Uh-huh. ¿Mm? Sí, sí, sí.
Que están ahí, que fomentan una regresión, pero muy pedagógica. Porque el cuento da rienda a la imaginación. Uh-huh. Toy Story. Te pongo a ti, Diego, porque hoy eres el conejillo de Indias.
Uh-huh. Te ha tocado, Diego.
Seguro que luego tú jugabas y soñabas y pensabas y tenías el juguete de Toy Story y le daba rienda suelta.
Efectivamente.
¿Verdad?
Sí.
¿Y qué personaje de Toy Story? Porque yo imagino que los niños en los cuentos que oyen antes de dormir, sea el que sea, nosotros hemos oído otro tipo de cuentos, porque bueno, ya tenemos más de 33 y la cosa cambia. Pero ellos también se identifican porque los valores han cambiado o han permanecido los mismos valores que se reflejaban en los cuentos de antaño. No sé, no sé qué decir, por ejemplo, Caperucita, ¿no? Donde bueno, la niña era una niña buena que llevaba a su abuela la comida, era de alguna manera, ¿no? ¿Se han mantenido esos valores? ¿Estamos cambiándolos?
Bueno, los hemos adaptado. Ahora el prota es el lobo.
Totalmente, que va a la Isla de las Tentaciones. Ya lo sabemos,
¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es analizar la conducta del lobo.
Claro, claro, en lugar de ver. ¿Cómo lo ves tú, Marta?
Sí, yo creo que dependiendo un poco de para qué o cuál es la funcionalidad del cuento, pues va a utilizar unos valores u otros. Y porque en el cuento lo podemos aprovechar para trabajar muchísimas cosas. Para trabajar miedos, para trabajar emociones, yo qué sé, para lo que necesitemos, para imaginar, para divertirnos. Entonces, dependiendo para lo que queramos, pues va a estar adaptado el cuento.
¿Y desde qué edad se debe empezar a contar un cuento a un niño?
Yo creo que desde el principio. Cuando tú haces una nana, no es una versión folclórica de
cantada,
un cuento.
La versión, sí, cantada del cuento.
Y además es que fomenta la lectura después
también,
porque si tú ves a tu mamá que te lee un cuento, ¿no?, luego te los lees tú.
¿Tú lees cuentos, Diego?
Sí, bueno, libro más que cuentos, más. Pero sí.
Claro, lo que tú dices, ¿no?, se fomenta la idea de que hay que leer algo. Mantener incluso para el colegio y todo, ¿no?
Y esa repetición es lo que le da seguridad al niño.
Qué interesante eso. O sea, el niño lo ve una vez y otra vez porque puede controlar de alguna manera al final.
Si yo tengo miedo al lobo feroz, y veo una y otra vez cómo termina, de alguna manera estoy bajando mi ansiedad hacia ese miedo.
No había pensado en eso. Qué curioso, ¿no? Porque sí, una manera que los niños también. ¿Cómo lo ves tú, Diego? Sí.
Sí. Porque claro, al tú ya saber qué es lo que va a hacer, pues no tiene, cada vez reduce tu miedo a el final, el claro. Saber qué va a suceder, al tú ya saberlo te crea una seguridad, claro. Al verlo.
Muy interesante esto. Y entonces, a partir de cualquier edad.
Sí.
O sea, empezamos desde que son chiquitos, como tú bien has dicho, con la nana, puede ser un tema perfectamente de empezar a que ellos oigan. ¿Pero qué está pasando hoy en día? Porque hoy en día, ¿se para la gente a contarle cuentos a los niños, ustedes que están en consulta?
¿Tiene tiempo la gente para contar cuentos?
Buena pregunta. ¿Qué te parece a ti, tú, la gente que tú tratas en consulta? Y
bueno, yo puedo hablar de mi caso como padre. Uh-huh. Ha sido yo no he tenido ese... Tengo ganas de tener nietos para poder ejercer esa función, ¿no?
¿Por qué no has tenido la ocasión de sentarte?
No tanto, tanto como hubiera gustado. Y si pudiera echar marcha atrás...
Lo haría.
Sí.
O sea, aviso para navegantes. Están a tiempo de contar cuentos a sus hijos.
Sí. Yo también creo que, como cambian los valores, el cuento... puede perder fuerza o ganar fuerza en función del momento, ¿no? Es decir, yo qué sé, en una época eran los cuentos de Andersen, ¿no? Todos estos, los hermanos que contaban pero hoy, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado una cosa curiosa, porque tú Diego, estás hablando de Disney, de... Cuando fui con mi hijo a Disneylandia, yo me di cuenta de que la gente ya no veía películas de Disney. Es decir, me hacía más ilusión a mí ver a Winnie the Pooh que a mi hijo, que está acostumbrado a ver Bob Esponja todas las noches, ¿no? Y la Patrulla Canina. Entonces, yo diferenciaría un poco lo que es la película, los dibujos animados, de lo que es el cuento. El cuento es una síntesis. Y donde más gente había era en las atracciones donde... eran los cuentos pasados a película. Temas de, yo qué sé, pues Pinocho, Blancanieves. Ahí sí que veía esa gente que entendía el cuento, aunque igual no veía la película de Disney.
Vale, porque también hay una importante diferenciación, ¿no, Marta? Entre que sea un cuento que tú cuentas, la palabra lo dice, ¿no? Ese acto que tú hablabas de amor, de sentarte a contarle en la noche a tu hijo un cuento antes de dormir. Y otra cosa es que el niño o la niña vea una película que tú le pones.
Si tú la compartes es un tema, pero si no, no tiene la misma fuerza.
¿Qué dices tú, Marta?
Hombre, en el cuento hay mucha imaginación. Ahí el niño o la niña pueden aportar, ¿no?, toda el paisaje, toda la escenografía que quieran, y pueden construir, todo lo que estén imaginando.
Sí, se lo pueden imaginar.
Sin embargo, en la película todo está casi dado. Es cuestión un poco de reflexionar sobre el tema, pero ya la escena es la que es, ¿no? Es los personajes y lo que está sucediendo. Entonces hay una parte que se pierde, ¿no? En la imagen que el cuento sí que tiene, ¿no? Que el cuento es tuyo, te pertenece a ti, ¿no? Lo has creado tú.
Claro, tú puedes crear una imagen del lobo y de Caperucita, la hemos cogido con este cuento, que seguramente en la película no sea así.
No. Mira, hay cuentos que son para todas las edades. Si, en Francia, El Principito, yo creo que debe ser el cuento más leído, con diferencia, ¿no?
¿Conoces El Principito?
Sí.
Un cuento precioso, el preferido de mi hija, El Principito. Y tiene 37 años, o sea que...
Ya.
Imagínate, todavía le gusta.
Pero fíjate, en ese cuento hay ilustraciones. ¿Y cuántos cuentos ahora se ilustran y ves a gente que hace dibujos como complemento del cuento? Esa parte de la imaginación es fundamental.
Claro, como decía Marta, ¿no? De alguna manera Disney, que es quien tenemos de referencia, te quita un poco esa creatividad, de alguna forma, ¿no? Porque te lo da ya hecho, ¿no? ¿Cómo sería lo correcto entonces? ¿Ustedes qué aconsejan como psicólogos?
¿Lo correcto en qué?
En contarlo o en poner en la película, que además de paso así me deja un ratito tranquila.
Bueno, yo creo que todo tiene su función. Yo creo que el cuento pues nos sirve para que ellos creen, y ese compartir también que es tan especial, ese momento para el cuento. Y luego está el momento de la película, que también pues nos hace distraernos, nos hace meternos en esa situación. Yo creo que todo tiene su función.
Diego, tú como receptor de esos cuentos, ¿qué prefieres? ¿El cuento que te lo cuente alguien, la película, o has ido cambiando con el tiempo?
He ido cambiando, pero obviamente ambas son buenas, pero el cuento lo que te hace es utilizar tu imaginación a lo largo del cuento, y no tienes que estar viendo una imagen que ya más o menos te lo da todo, y en cambio en el cuento puedes utilizar tu imaginación. Uh-huh. Y así.
¿Pero tú qué prefieres?
Pues sinceramente la película, pero porque es como más fácil verlo. Uh-huh. Y escucharlo, que a lo mejor ir leyendo y tal, que a lo mejor te aburre más.
¿Y si alguien te lo lee?
Si alguien te lo lee, pues bueno, no me importaría cualquiera de los dos.
¿Y puedes imaginar cosas conforme te van leyendo esa historia?
Claramente, porque no estás viendo algo, sino tú te la tienes que ir imaginando e ir montando tu escena.
Tu película.
Exacto.
Montando tu película. Uh-huh. Y hablábamos de eso, ¿no? Que no es un poco poner las películas, quitarte un poco al niño de en medio, ¿o sí?
Bueno,
apuntabas antes y me gustó muchísimo eso de compartir.
Claro, el acto de amor. Porque, a ver, tú puedes poner el foco en el niño o en el adulto. Entonces, sería para mí un acto de amor también la cocina.
Cocinar juntos.
Sí, uh-huh. Tú puedes cocinar con alguien, para alguien, puedes alimentar a alguien. Entonces, no es lo mismo dejar una pizza en el horno, uh-huh, para que un niño coma, que prepararle tú una pizza y, claro, comértela con él. Es ahí el punto, ¿no? Se están perdiendo cosas. La familia, el concepto. Bueno, pues esto ya es un debate, pero amplio, ¿no?
Uh-huh. Vamos a entrar en él. ¿Qué estamos perdiendo? O a lo mejor en esa pérdida estamos ganando algo, Marta.
Pues yo creo que como en todas las cosas, ¿no? Que a veces ganamos, a veces perdemos. Pero es verdad que es un debate muy amplio. Las cosas, está claro que han cambiado. Y que no tenemos tiempo también. Y que ojalá lo tuviéramos también. Pero hacemos las cosas de otra forma. Al igual que la tecnología ha venido pues para darnos muchas cosas buenas y otras no tan buenas, pues tendríamos como siempre y en todas las cosas que sopesar y utilizar todo de la mejor manera.
Uh-huh. Eric, ¿tú crees que estos cuentos con los que hemos criado los mayores de 33, nos han influido de manera negativa de alguna forma? Como antes apuntaba Marta, el príncipe que siempre viene a salvarte, incluso Diego lo había comentado, que ahora vas a comentar lo que dice tu tía.
A ver, mira, Marta, uh-huh, se dedica al mindfulness.
Sí, justo, sí.
Creo que sí, ¿no, Marta?
Lo tuyo bueno, es también, entre otras.
Vale. Entre otras cosas.
La imaginación es fundamental, la proyección, esa capacidad, ¿no? Pero hay gente que no es capaz de imaginarse un limón.
Incapaz.
Pero te lo digo de verdad, le cuesta un montón. Uh-huh. Cerrar los ojos y visualizar un limón, no pueden.
¿Y de otra manera?
Claro.
¿Recordar el ruido que hace un limón al estrujarse?
Sí, pero a ver, si lo que queremos, ¿qué queremos conseguir con el cuento? Vamos a empezar por ahí.
¿Cuál es la idea?
Porque no buscamos aparcar al niño, apaciguarlo o que se duerma de una vez. Uh-huh. ¿Qué buscamos en realidad cuando contamos un cuento?
No lo sé, imagino relajar al niño para que duerma más tranquilo. Fomentar ese momentito del día en el que te puedes sentar 10 minutos a leerle un cuento antes de dormir.
¿Tú crees,
se me ocurre,
que hoy día los niños mantienen la atención como la mantenían antes?
Yo creo que no, ¿eh? No sé ustedes, que son especialistas en el mundo de la psicología. Los niños hoy creo que la atención es muchísimo. Es que yo creo que están súper, hiper informados. ¿O no?
Sí, pero mira, una de las cosas que se ha visto ahora con lo de la pandemia, ¿no? Uh-huh. De repente había que estar frente a una pantalla.
Claro, pero las clases las han recibido a través del ordenador.
No veas. Porque, claro, la atención es plena.
Claro.
Uh-huh. Mientras que en una clase se divaga mucho más.
Claro, claro, no lo había pensado eso.
Y ahí hemos visto, y se ha empezado a calcular en tiempo, uh-huh, ¿cuánto aguantaba la mirada un niño sobre la pantalla? Uh-huh. Y las cifras dan pena.
O sea, que el niño es incapaz de mantenerse mucho tiempo atento a una pantalla.
Quizás atento a un videojuego, etcétera, y dependiendo de la edad.
También, claro.
Uh-huh. Pero con atención plena.
Sí. Poco.
Ahí, difícil. Por eso, cuando tú cuentas un cuento, fijas la atención. Y además, generas la curiosidad. ¿Tú sabes lo que es de importante la curiosidad en el saber?
En querer conocer el final del cuento.
Sí. Uh-huh. Uh-huh. El querer conocer el final del cuento o preguntarse más cosas, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué pasó después? Porque es que hay avidez.
Sí, claro, porque nadie se pregunta después de que, uh-huh, del fin, ¿qué pasa?
Sí.
Claro, claro.
Uh-huh. Y eso es la madre de la ciencia.
Uh-huh. Y, por ejemplo, en los...
Bueno, dicen que es la paciencia, pero...
Yo no sé, yo tengo pero poca.
La curiosidad, si no hay curiosidad, tú no aprendes.
Marta, los cuentos infantiles, por lo menos los que yo conozco, ¿reflejan arquetipos de nuestra sociedad?
Bueno, sí. En el cuento nosotros reflejamos un poco cuestiones del mundo, pues un poco para entenderlo. Pero se da una cosa en el cuento... sobre estos arquetipos de ficción que son muy curiosos, y es que el niño es, aunque reflejemos una historia, ellos son capaces de saber que eso a veces no es exactamente la realidad, y es una capacidad muy interesante que tienen los niños y que tienen los cuentos.
¿Pero son los niños de ahora, Marta, o son los niños de siempre?
Siempre, siempre. Vale. Uh-huh. Los niños siempre han sabido que una alfombra no volaba. Uh-huh. Vale, pero sí que les hemos dado pues unas bases, unos valores que sí han creído que eran así. Uh-huh. Como te decía al principio, que empecé muy negativa, la verdad, pero es verdad que hemos crecido con algunas ideas y algunas creencias que vienen en los cuentos, que luego continuaba la televisión, que nuestra sociedad estaba reflejando, y que cuando los hemos analizado bien nos hemos dado cuenta que ya han cambiado. Uh-huh. Y que tenemos que modificarlos, y por eso te decía al principio que los cuentos también han modificado esas cuestiones. De hecho, ya Disney también ha hecho algunos cambios en sus películas.
Sí.
Porque, uh-huh, debe adaptar todos esos cambios que la sociedad está teniendo y que quiere seguir teniendo. Uh-huh. Cuando oímos esos cuentos antiguos, a veces nos echamos las manos a la cabeza. O películas, o todo aquello que hemos, pues, de los que nos hemos alimentado nosotros, esos mayores de 33, que dice, y un poquito más.
Bueno, no empecemos.
Bueno, nos hemos criado con algunas cosas que yo, la verdad, me asombro cuando las vuelvo a ver, películas o leer libros, y digo, Dios mío, ¿qué es lo que, con lo que nos hemos criado, la verdad?
Uh-huh. Pero tú crees
que
realmente...
Menos mal que lo estamos analizando.
Sí, eso sí, pero no todo el mundo. ¿Tú crees, ustedes creen que realmente esas imágenes del príncipe rescatando a la bella durmiente de alguna manera ha influido en nuestra propia manera de mirar la vida?
A ver, yo pienso que sigue existiendo, ¿sí?, la princesa, y sigue existiendo el príncipe. Uh-huh. O sea, los hombres con las mujeres siempre han querido ser salvadores de damiselas, ¿no? Entonces, uh-huh, el arquetipo no es solamente en la mujer. Es también en el hombre.
También en el hombre, efectivamente.
Sí, totalmente.
Y ante eso, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos? ¿Le vamos a transmitir esos conceptos de el príncipe salvador? Bueno, hay un no sé si han visto una película preciosa de una chica que tenía cara de cerdito, y los padres querían que romper la maldición a través de un príncipe. No recuerdo el nombre ahora de la película, si me acuerdo durante la emisión lo digo. Y al final la magia se rompía cuando ella se salvaba a sí misma.
Ajá.
La película es un concepto diferente al típico, ¿no?, del príncipe que viene a salvar. ¿No le da esto a las mujeres un menos valor y a los hombres una responsabilidad?
No sé, Marta, si quieres contestar tú como mujer.
Tú primero.
Yo creo que sí, que para los dos nos ha hecho, pues... es que qué responsabilidad para los hombres tener que estar siempre rescatando mujeres.
Claro.
¿No? Y claro, me parece una responsabilidad ser caballerosos y no poder ser, o sea, tienen que ser valientes, fuertes.
No llorar.
Es que los hay con, sí, es que los hay con miedo, los hay que no quieren. Vale, que también tienen sus, no sé, sus preocupaciones o sus cosas que rescatar, y no siempre nosotros queremos ser salvadas. Uh-huh. A mí me gusta una historia, un cuento, mucho, que es un cuento canario, que se llama Taima, la niña que bajó de su torre, y que es el primer cuento que he leído así, pues un poco también cambiado, un poco donde pues Taima se salva también sola. Uh-huh. Y las niñas cuando lo leen les encanta, y los niños también.
Claro. Una opinión de este lado, ¿qué dice Eric?
A ver, yo, claro, fíjate que hablamos de la curiosidad, hablamos de la imaginación, pero para eso también hay que comprender la psique. La psique tiene esa parte, esa carga profunda que es el inconsciente, donde no existe ni el tiempo ni el espacio, es atemporal. Los buenos cuentos son aquellos que perduran, que son atemporales. Y en ese lado imaginativo del inconsciente, tú te puedes proyectar en cualquier personaje. Porque, vamos a ver, cuando tú sueñas, puedes soñar que tienes el cuello de jirafa, alas, que estás en La Gomera y que tienes menos de 33.
¿Qué me dice?
Sí.
Voy a dormir ya.
Y te parece de lo más normal.
Total.
No te cuestionas, sabes que eres tú y punto. Entonces, el desarrollo de eso es fundamental. O sea, tú piensas que cuando tú vas a la escuela, todo lo tangible, ¿sí?, es estudiado. Es aprendido y te lo enseñan. ¿Cómo se enseña el lado imaginativo? ¿Quién te lo enseña?
Claro. Interesante. Me gustaría oír la opinión de Diego. Además, él tiene una anécdota que contar sobre su tía y los cuentos infantiles.
Efectivamente. Bueno, pues mi tía una vez hablando sobre los cuentos infantiles...
¿Cómo se llama tu tía para saludarla?
Amalia.
Amalia.
Pues hablando sobre eso... una me contó, ¿no? Ya era yo un poquito más adulto, iba aprendiendo, y estamos hablando sobre el feminismo, esto que se está moviendo y estamos poco a poco consiguiendo, pues que los cuentos de princesa pues movían un poco el machismo, por así decirlo, que eran una princesa siempre tiene que depender de un príncipe, o una mujer siempre tiene que depender de un hombre. Entonces, ¿por qué no, como bien han dicho, que la princesa se salva a sí misma?
Y eso lo dice tu tía Amalia.
Exacto.
¿Y qué dices tú como Diego?
Como Diego, pues yo opino que tiene razón, ¿no? Que no siempre hay que estar dependiendo de una parte masculina, o una parte masculina estar dependiendo de una parte femenina, que nosotros mismos podemos salvarnos sin tener que estar dependiendo de nadie.
Además, no sé qué opinan ustedes, pero hablábamos de eso, ¿no? De que a los chicos no les dan como una responsabilidad de tener que estar salvando a la princesa.
Sí.
¿Cómo lo ven ustedes eso? No es como mucho rollo que se salven ellas, ¿no? Que tostón. Sí. Mujeres
estar,
pesadas.
Bueno, tener como siempre el rol de salvar, de ser nosotros, pues, quien salva, quien ayuda, quien tal. Entonces, nosotros también podemos ser a quien nos ayuden o que ellas se salven. Y no.
¿Y los chicos pueden llorar?
Claro que sí.
Si tuvieras que reescribir el cuento de Caperucita, ¿lo conoces, el cuento de Caperucita?
Sí.
Si tuvieras que reescribirlo, ¿quién salva a Caperucita?
Se puede salvar a sí misma.
Ella sola, ¿no?
La Guardia Civil.
La Guardia Civil. Hombre, si es soltero. Bueno, muy interesante esto que está diciéndonos Diego, que se salve ella misma. ¿Están desfasados esos cuentos? O bueno, tú has un poco apuntado a la idea, ¿no, Eric?
A ver,
de que
sí, ¿cierto?,
los arquetipos siguen siendo los mismos.
Pues sí, porque fíjate que el mundo ha cambiado mucho, pero no a la rapidez que nosotros creemos. Es decir, si el ser humano tiene 30.000 millones de años, ¿no?, el poder controlar la natalidad apenas tiene 50 años. Para el cerebro eso no es nada.
Nada, claro.
Entonces, cuando hablamos de las seguridades o de los miedos, que son inconscientes y están en el campo imaginativo, y que estos cuentos intentan aplacar, esos arquetipos, por muy modernos que nosotros seamos, no siguen existiendo y siguen siendo fieles.
O sea, quiere decir que hemos hecho el cambio a nivel consciente, pero aún mantenemos...
Hombre, te pongo un ejemplo. 50 sombras de Grey.
Para llorar.
Los cines a reventar. Los libros los compran todos. Y estamos en 2021.
Sí, 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 tienes toda la razón.
Y dices, ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible, efectivamente?
Y bueno, es por eso.
¿Qué dices tú de eso, Marta?
Como todos los cambios, nos encontramos en una etapa de sincretismo y entonces, bueno, pues requiere de mucho tiempo, ¿no? Requiere de... Ya nosotros ya traemos lo que traemos, ¿no? Y estamos un poco pues formando a los jóvenes, ¿no? Para que ellos sí que, pues vivan otra experiencia. Es cierto que seguirán también en época de sincretismo, pero bueno, que lo tenemos que intentar, y el cuento es un buen medio para, porque al final el mundo se construye a través del lenguaje. Y las palabras son muy importantes, y lo que decimos y lo que proyectamos o lo que queremos proyectar. Entonces el cuento es un buen medio para que nuestros niños y niñas vean otras alternativas.
Me gustaría desmenuzar un poco los cuentos clásicos, sobre todo para hallar en ellos la parte buena, la parte positiva de la historia. Diego, el que tú conozcas y tengas lo que aportar, me dice, ¿vale? Empezamos con Caperucita, la famosa Caperucita. ¿Qué tenemos de valor en ese cuento?
A ver, ¿valor o sentimientos y afectos? Y
lo que valga.
Porque están los celos.
Están los celos, por ejemplo. ¿De parte de quién?
Bueno, de las hermanastras y...
No, Caperucita.
Ah, perdón, confundía con la Cenicienta.
No, esa es otra que también, que sabe de comer aparte.
Vale, Caperucita es la que va...
Bueno, la que va por el bosque, que...
Sí, pero se podría decir, ¿no? Uh-huh. En términos generales, que es una buena chica.
Es una buena chica, vamos a coger lo bueno de cada cuento.
Va a merendar con su abuela.
Exacto.
¿No?
Que ya hay nietos que no se acuerdan de su
nada,
abuelo.
Ni los quieren, ni nada cosas. Por el estilo, vale. Ni les preparan merienda, ni nada. Y lo hace habitualmente.
O sea, una chica responsable. Vamos a coger de Caperucita que es una chica responsable.
Claro.
Que es capaz de cumplir con una tarea.
Aquí el que debería estar indignado, ¿no? Es el hombre. Decir, bueno, ¿cómo nos asemejan al lobo? ¿Ves cómo al final esto va a fomentar en las mujeres miedo? Que no pueden volver solas y borrachas a casa, ¿no?
Qué fuerte.
Entonces,
venga, ahora sí que empieza verdaderamente el programa.
Pero al final, ¿no? Es lo que te explicaba. El ser humano tiene miles y millones de años. Bueno, miles y millones, ¿no? Pero muchos años. Y la mujer no ha tenido la fuerza que ha tenido el hombre, ni para defenderse, y aún menos cuando estaba embarazada, que no podía trabajar. Entonces, esos miedos están ahí.
¿Y qué vamos a hacer con ellos?
¿Por qué tenemos que hacer algo? Vamos a empezar por ahí.
Nos limitan, ¿no?, de alguna manera.
El cuento lo que hace es justamente lo contrario.
Tú ves en el cuento de Caperucita una opción para liberarnos de esas limitaciones.
Efectivamente.
Fenomenal. Bueno, mejor vuelta a un cuento no se la ha podido dar. Marta, ¿qué me dices tú?
Bueno, yo no sé, hombre, que los miedos están ahí, tienen su utilidad, está claro, ¿no? Son buenos para la supervivencia, pero no tenía a lo mejor por qué tener miedo, iba por el bosque, no iba a casa de su abuela, era de día, ¿no? No tenía por qué pasar nada malo. Y bueno, lo único que le habían dicho que no hablara con nadie, ¿no? Algo así. No me acuerdo mucho. Creo que no podía hablar con nadie.
Que te hubiera cuidado con el lobo.
Sí, con el que no hablara con desconocidos.
Sí.
Bueno, pues un poco yo creo que los miedos eso tienen esa utilidad de
protección,
que tengamos algunos cuidados. Sí, pero ella no hizo caso.
Sí.
No hizo caso y habló con el lobo, ¿no?
¿Con qué nos quedamos de parte positiva del cuento de la Caperucita?
A mí me gusta eso que han apuntado sobre que, bueno, una buena chica va a atender a su abuela, ¿no? Le llevaba cositas, va de visita. Es valiente porque va sola, ¿no? Y va hasta allí. Fue un poquito ingenua porque habló eso con un desconocido que le hizo una faena, ¿no? No recuerdo exactamente cómo fue. Pero
que el lobo la engaña.
Sí, pero un momento. Ahí también vemos cómo Caperucita es más lista que el lobo. El lobo se la quiere dar con queso, ¿no?
Y nunca mejor dicho.
Sí, y qué ojos tan grandes tienes. Y qué
va adulándola.
Claro, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
Y Caperucita sale airosa porque es una niña, además de buena, inteligente.
Mira, otra cosa a favor. Diego, ¿algo que aportar a este cuento?
Eso, que exacto, que era una chica buena, que hizo su función y pero descumplió con hablar con gente desconocida.
Fue un poco desobediente.
Y protegió a la abuela, porque en realidad se quería comer a la abuela, ¿eh?
Claro. No, sí, estamos sacando cosas muy buenas. Ay, te diré antes, cuando dijiste lo de Disney, que yo estuve en Disneylandia, y resulta que yo iba un poco así quejándome, ¿no? Porque esto es para niños y tal. Y al final resulta que la que no quería salir por la tarde era yo. Cuando cerraban el parque, la última que salía era yo. Los niños salían primero y yo detrás. Me encantaba. Blancanieves, ¿qué hacemos con Blancanieves? Ahí hay un problema de... Estoy cogiendo los cuentos clásicos porque quiero acogerme a los arquetipos universales.
Claro, pero es que no son políticamente correctos. Ahora, tenemos que darnos cuenta de que estos cuentos, aparte de llevar mucho más tiempo que los propios políticos, ¿no? sirven para 7.000 millones de personas.
Claro.
La realidad que tenemos nosotros no es la misma que en Marruecos.
Claro que sí, efectivamente.
Entonces, si el concepto de feminidad, ahí sale lo malo de la chica mala, ¿no? Antes hablábamos de lo bueno de la chica buena, que es, ¿no?, redentora de su abuela, protectora, pero está la bruja, vanidosa, espejito, espejito, ¿quién es la más guapa? Y eso es una característica femenina o masculina.
Fíjate que, bueno, eso es una de las cuestiones que hablan muy mal de cómo nos hemos tratado entre las mujeres, ¿no?
Muy bueno.
La importancia de este término de la sororidad, cómo entre nosotras nos hemos puesto también las malas, ¿no? Como
sí,
la bruja es una mujer, ¿no?
Sí. La que le da la manzana es una chica, no es ningún chico la que la convence.
Nosotros, a nosotras mismas nos hemos dado mucha caña. Y nos hemos colocado como las brujas y como las buenas también, ¿no?
Además, eso de bruja, la suegra siempre ha llevado el papel. Yo no sé qué han hecho estas señoras, pero siempre les toca.
Es verdad, los suegros no son tan malos.
Los suegros no dan manzanas envenenadas, no, ninguno. Diego, ¿conoces el cuento de Blancanieves? ¿Y qué te parece a ti? Con los siete enanitos eso.
Pues los siete enanitos son como un punto de apoyo para Blancanieves.
¿Tú lo ves así, como alguien que ayuda a Blancanieves?
Exacto, aunque cada uno sea diferente, pero que Blancanieves pues tiene que asumir que a lo mejor, bueno, no está destinada para estar con el príncipe, si no me equivoco.
Sí.
Y pues por eso le quieren dar la manzana y tal. Y pues al final necesita al príncipe para poder despertar, ¿no?
Sí. ¿Y qué podría pasar en ese cuento? Vamos a cambiar el final. ¿Tú qué ves, Diego? A ver, si te tocara a ti ser el príncipe.
Pues hacer recapacitar a la suegra, si no me equivoco, y explicarle que no sea mala, por así decirlo, y que no vaya buscando la maldad para que las otras personas no consigan lo que quieren conseguir. Entonces haría recapacitar para que simplemente Blancanieves no sufriese nada. Siendo por parte del príncipe, haría recapacitar a la suegra para que no hiciese nada a Blancanieves y simplemente la dejase ser.
Muy bien, Eric. ¿Qué sacamos de positivo del cuento de Blancanieves? ¿Qué arquetipo hay?
Yo todo, es que no cambiaba nada.
Tú no quieres cambiar nada.
Y por eso perduran, pienso que son perfectos. Es que lo difícil es volver a hacer algo parecido. Claro, tener la creatividad y la síntesis y dar en el clavo es difícil y que perdure a lo largo del tiempo.
Bueno, y ahí es reflejado muchísimos arquetipos, ¿no? En el cuento de Blancanieves, ¿no?
Sí. El de la Cenicienta es otro.
La Cenicienta, sí. Ese es otro cuento, sí.
Con las sobrinas que son todas malvadas.
Y hermanastras, eran hermanastras.
Hermanastras, sí. El zapatito y se lo esconden y bueno, ahí. Y esa idea de la carroza que dura solo hasta la medianoche.
Hasta la medianoche.
Hay tantas pequeñas cositas que son fantásticas.
¿Qué dices tú? Ah, perdón, Eri, dime.
No. El concentrado, que en el fondo el cuento, para que el niño esté atento a ti, no puede ser 800 páginas. Está concentrado, ¿no? Y esa capacidad de síntesis, para mí, es el valor del cuento.
Marta, ¿qué dices tú de Blancanieves?
Hombre, yo sí le cambiaría alguna cosilla. Yo sí, yo creo que...
Tantos enanitos no, por favor.
¿Ocho? ¿Eh?
Cinco enanitos.
Yo le cambiaría un poco esa preocupación por el físico, ¿no? Por la más guapa.
Sí, también.
Yo creo que debemos cambiar un poquito, o no, debemos fomentar en los niños la idea de la importancia de la belleza exterior, porque al final ya hay otros elementos que van a llevar a los chicos y chicas por esas dificultades, ¿no? Yo quitaría un poquito esa parte. Y mira, estoy con el final de Diego, ¿eh? ¿No?
Sí, Diego.
Pues sí, esa conversación para que al final ella no tenga por qué que hacer esa maldad, ¿no? Si al final lo de la belleza no es tan importante, si seguramente tendrá otras cualidades por las que ser pues muy buena.
Hay un cuento que me gustaría tocar porque es mi preferido. Es mi cuento preferido.
Es verdad que tú no has dicho.
Yo no lo he dicho, o sea, ahora lo voy a decir. Mi cuento preferido siempre ha sido El Patito Feo. O sea, ahí podéis psicoanalizarme si queréis, porque es un cuento que me ha gustado siempre. Me parecía un cuento que hablaba de justicia, fíjate. Por eso me ha gustado siempre ese cuento. ¿Lo conoces, Diego?
Sí, más o menos. Me acuerdo que de pequeño veía una serie, no era el cuento, sino la serie del Patito Feo.
Que era un hermoso cisne.
No, bueno, era como el cuento, pero pasado a persona, como una serie en la que una chica era el patito feo y después otras chicas se rían de él y ahí tal.
¿Y qué sacaste tú de esa serie? ¿Qué conclusiones después de verla?
Que cada uno es como es y que por ser diferente no eres peor ni mejor ni...
sino diferente.
Exacto, simplemente.
Eric, ¿qué me dices tú del patito feo?
Bueno, esa capacidad que tienen los cuentos de hacer que el niño pueda expresar sentimientos, ¿no? Porque allí hay una historia de bullying.
Total.
El pobre pato. Total, el pobre cisne.
El pobre cisne que...
que entra en depresión, ¿no?
Ay, me ha gustado eso del bullying.
Sí.
El patito feo es una historia de bullying. Sí que es verdad. A los niños que sufren bullying deberían contárselo.
Y por cierto, antes cuando soltaba lo de las 50 sombras de Grey, si te pones a pensar, es el cuento de la Cenicienta en versión sadomaso.
Como Pretty Woman.
También.
¿Qué dices tú del patito feo, Marta?
Pues un poquito lo que están comentando ustedes. Es un... Sí, tiene mucha moraleja. Nos habla de las diferencias. Sí que es verdad que al final pues se convierte en un cisne, ¿no? No haría falta tanto. Al final lo importante es que cada uno valore sus propias diferencias, que no tienen por qué ser mejores, ¿no? Al final no necesitamos tener mucho para valorar en positivo, ¿no? La autoestima al final se consigue pues aceptando, ¿no? Lo bueno y lo no tan bueno. Pero bueno, está muy bien. Al final de los mejores cuentos sí que hay.
¿Cómo
me cogiste de improviso? No venía pensando en ninguno en concreto.
Bueno, un poco como ha dicho Diego, ¿no? Que cada uno acepte su diferencia y no hace falta sino quedarnos en la diferencia. Bueno, tenemos, nos quedan escasos 5 minutitos y me gustaría que hicieran un pequeño resumen, un pequeño sobre, además, si ha quedado algo en el tintero.
Oye, yo te haría una pregunta.
Vamos allá.
¿Las religiones tienen cosas parecidas a los cuentos? Cuando alguien habla de una parábola, por ejemplo.
Te recuerdo que yo soy la locutora. Eres tú quien tiene que responderme. ¿Te parece a ti que la religión utiliza la parábola como los cuentos?
Dejámoselo responder a Marta.
Venga, Marta, te vamos a pasar la pelota.
Ay, sí, ahora yo, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que al final son cuentos, ¿no? La forma que tienen de que lleguemos a algunas conclusiones.
De ejemplarizar también, de alguna forma, ¿no?
Sí, también, de exponer, de... ¿no? De poner sobre la mesa ideas y hablar.
También es verdad
ella.
Que yo creo que el ser humano entiende mejor cuando se hace así, estilo parábola, estilo cuento, con ejemplos. De hecho, en la enseñanza, Diego nos puede decir que los profesores utilizan muchos ejemplos para hacer entender al alumno o a la persona que está aprendiendo las cosas de una manera más fácil con ejemplos. Se me ocurre.
En un concepto, en un ideal, ¿no? Uh-huh. Todos queremos la igualdad, que se nos aprecien por cosas, es decir, que no se nos diferencie, pero desgraciadamente está el que nace enfermo, el que nace sano, el que nace alto, el que nace bajo, el que nace feo, el que nace guapo, el que nace listo, el que nace tonto. Lo ideal, ¿no? Es intentar que el niño sea tolerante. Uh-huh. Pero negar la diferencia no sé yo si nos hace más tolerantes. Uh-huh. Entonces, estos cuentos que nos pueden llamar mucho la atención e incluso decir, oye, ¿cómo puede ser que estén en esos términos? Lo que hacen es adaptar al niño a una realidad. Mala o buena es la que hay. Y eso es lo que le da seguridad. El decirle todo el mundo es bueno y todos somos iguales no da esa seguridad, porque intrínsecamente nadie siente eso. Sabemos que existe el bien, sabemos que existe el mal, sabemos que existe el dolor, sabemos que existe la alegría. Para mí el cuento, que sea universal, que dure y que pueda servir a un niño en Tailandia y a un niño español como a un niño francés, me parece que eso es una obra de arte.
Marta, ¿tu alegato final?
Bueno, pues para mí el cuento, me voy a ir a lo que hablamos al principio y nombró el compañero desde el principio, es ese momento pues de unión, ¿no? Ese momento donde nos dedicamos a nosotros y donde el niño o la niña pueden viajar, imaginar, pues a veces será de diversión, otras veces será de valores, otras veces será de lo que sea, ¿no? Pero será su momento. Y el momento del que lo cuenta, y debe estar entre nosotros el cuento, ¿no? Para mí sí deben haber algunos cambios, pero la idea fundamental del cuento debe perdurar porque tiene una función que es fantástica, ¿no? Y que tiene que estar el cuento en la vida de los niños, de los mayores y de todo el mundo.
Me quedo con eso, que... Diego, ¿algo que aportarnos antes de irnos? Nada más. ¿Tú quieres oír esta noche un cuento? ¿Le vas a pedir a mamá que te lea un cuento?
No lo creo.
Bueno, pues, Eric, sí, por favor.
Te dejo un melón abierto para un
Venga,
próximo programa.
Vale.
¿Tú crees que en una sociedad donde la gente se casa a los 30, tiene su primer hijo a los 35 y el 50% es monoparental, donde la gente no tiene más los hermanos que tenían antes, ¿puede perdurar mucho tiempo el cuento?
Yo creo que cambiaremos a lo mejor de cuentos, pero sí que vamos a dejar el melón abierto para tener ocasión de volverlo a debatir. Pues me quedo con las palabras tuyas, que es un acto de amor, con lo que ha dicho Marta, que es para todos los tiempos y que para todas las edades, y con lo que ha dicho Diego, de que hay que cambiar algunas cosas, ¿no, Diego?
Sí.
Pues muchas gracias a los tres, ha sido un programa muy agradable.
Gracias.
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 Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida a muchas personas que me han ayudado a descubrir. He tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. Al descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Gracias, nos oímos el próximo miércoles. Tammit. Hey.